Alteridad Universitaria,
donde la diversidad converge. Bienvenidos al episodio de Alteridad Universitaria, donde la diversidad converge. Este es un proyecto de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, FEUDIS, el cual consiste en una serie de podcasts con temas sobre discapacidad y diversidad. Les habla Alejandro Blanco y me acompaña.
Bueno, como siempre, Miguel Mendoza. En esta oportunidad no solo daremos continuidad al tema de la interseccionalidad, sino que culminaremos esta serie con más ejemplos y cómo aplica en este caso a la educación y, para ser más específico, en el entorno universitario. Así que, ¿qué te parece, Alejandro, si comenzamos con tu ejemplo? Y antes de eso, sería bueno que nos recordaras un poquito el concepto de interseccionalidad que estuvimos discutiendo, presentando el episodio pasado, en el episodio número 28.
Sí, claro que sí. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que era el concepto que hablábamos en el episodio pasado. Y bueno, podríamos decir que simplemente es un enfoque teórico, ideado o pensado por Kimberly Crenshaw, este abogado estadounidense, el cual está basado en una premisa en que la naturaleza de las categorías sociales está interconectada, como por ejemplo estamos hablando de la raza, clase y género, y se considera que tener estas categorizaciones sociales, estos marcadores de identidad, crean ciertos sistemas de discriminación que están superpuestos y que son interdependientes. Entonces, básicamente es eso, como decía Crenshaw, es ponerle nombre a ese fenómeno de cómo experimenta la vida una persona que tiene ciertas categorías o identidades sociales con respecto a la otra, y la discriminación que esos marcadores de identidad pueden generar. Esto, por supuesto, es bueno acotar, es un breve parafraseo de lo que nos ofrece el diccionario de Oxford con respecto al tema. Entonces sería básicamente eso. Ok, bueno, teniendo ya claro una vez más qué es la interseccionalidad y por qué se necesita pensar en la interseccionalidad, vamos a hacer, como hicimos en el episodio anterior, vamos a dar más ejemplos sobre interseccionalidad. Y bueno, Miguel, yo y todos los que nos escuchan, por supuesto, el día de hoy he traído, he querido compartir con ustedes una pequeña infografía que ha creado Miriam Dawson. Ella creó una infografía que tiene por nombre Interseccionalidad, una guía divertida. Y ella hace un ejemplo bien interesante y bastante ilustrativo. Por supuesto, yo voy a hacer la traducción de la infografía y también la descripción de todo lo que vemos en la infografía. Por supuesto que después la compartiremos en nuestras redes. Tenemos que Miriam nos presenta a Bob. Bob es un triángulo azul con rayas. Estos serían, por supuesto, sus marcadores de identidad. Y lo que nos dice aquí es que él debería estar orgulloso de ser un triángulo, ser azul y tener rayas. Pero, lamentablemente, después nos dice Miriam, hay ciertos grupos que no gustan de Bob. Que les parece que Bob no debería existir siquiera. Ahí en ese punto podríamos hablar de tan radical. Por lo tanto, debido a esto, Bob enfrenta opresión por ser un triángulo y por ser azul y tener rayas. Entonces vemos allí el triángulo Bob como triste y con varios grupos de personas con ciertas pancartas, haciendo alusión a sus identidades y diciendo que no les parecen que sean buenas. Pero entonces después Miriam dice aquí que por suerte existen grupos de liberación, estos grupos que asumen esas identidades y se unen. Pero existe el inconveniente de que no son interseccionales. Entonces ella dice que lucen un poco como esto. Entonces pone una pancarta que dice "Bienvenidos triángulos" y hay puros triángulos. Y luego pone una pared y contigua a esa pared hay otra pancarta que dice bienvenidos y ponen rayas, figuras de rayas. Y hay puras figuras, cuadrados, círculos con rayas. Entonces vemos allí que hay una separación entre las figuras, solamente hay triángulos, solo están de un lado, que son triángulos, y los que son a rayas del otro lado. Entonces ella nos dice que ellos no se hablan entre ellos y de hecho compiten, porque dicen que uno es más, se siente más oprimido que el otro, y o que merece más que el otro, y andan en esa pugna. Y para Bob, él no quiere trabajar con ninguno de estos dos grupos, y no sabe a dónde ir, porque él se pregunta, ¿seré yo más rayado o seré más un triángulo? ¿Cuál identidad es la que prima más en mí? Y entonces se confunde y no se siente identificado siendo nada más triángulo o siendo más, nada más una figura a rayas. Entonces Miriam nos dice, Bob desea que tanto los triángulos como las figuras de rayas pudieran trabajar juntos. Se pone aquí dos figuras de un triángulo azul y un círculo a rayas que dicen que la opresión es una y los afecta a todos. La liberación de uno es igual, es igual a la igualdad de la representación de todos. Todos, hay que luchar por la liberación de todos. Entonces acá, finalmente, Miriam en la infografía termina cerrando esta historia de Bob, por supuesto una metáfora para explicar el tema de la interseccionalidad, diciendo que la interseccionalidad es una creencia de que la opresión está interconectada y que no puede ser resuelta sola. Y termina diciendo que todas las opresiones no se encuentran aisladas. Interseccionalidad ahora. Entonces allí, esta es una manera, por supuesto, divertida, como muy bien dice Miriam, para entender la interseccionalidad. Es esa no ver separadas las identidades que tienen, en este caso las figuras, las formas geométricas, sino que tienen, que están interconectadas, tienen una vinculación que no puede o no debería ser separada. No sé qué te parece esta forma de verlo, Miguel, ¿qué otros ejemplos podemos dar?
Sí, muy bien, yo voy a, partiendo de esa metáfora de Bob, a dar un caso, a hablar acerca de un caso real que aplica muy bien a lo que acabas tú de describir, en un poco más corto. Y lo voy a leer porque, de hecho, los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram en Felix y van a ver esta imagen que compartimos, de hecho, allí, comenzando justamente con esta sección de la interseccionalidad. Me voy a referir al caso de Kyla Smith, que es una defensora y activista por los derechos de la discapacidad, y ella dice algo como esto, y lo podemos conectar entonces con esta metáfora de Bob que nos acaba de describir muy bien Alejandro. Ella dice lo siguiente: soy una mujer negra con autismo y enojada porque quiero que las personas de color con autismo tengan mayor representación. Soy una mujer negra con autismo y enojada porque el autismo no es una cuestión de blanco solamente. Soy una mujer negra con autismo y enojada porque merezco ser escuchada y decir mi verdad. Tiene que ver con, de hecho, por supuesto aquí estamos hablando de tres identidades. Es mujer, negra, autista y probablemente otra serie de identidades que no son descritas acá, pero ellos se enfocan en estas tres identidades que de alguna u otra forma se interceptan y contribuyen a esa opresión que ella siente, que por cierto viene, por supuesto, de esos grupos privilegiados, de esos grupos que detentan el poder. Y por supuesto, entonces, ella pide ser escuchada, no solamente como una persona con autismo, sino como mujer y también con una persona que tiene una... además, pertenece a la raza negra, ¿verdad? Entonces, esto nos ilustra muy bien esa necesidad de que el individuo... y cualquiera de sus identidades no pueden ser tratadas en forma separada, como lo describió de nuevo Alejandro en esa metáfora de Bob. Estas se intersectan y como tal entonces deben ser consideradas, y cada grupo minoritario o cada grupo que pertenece a cada una de esas identidades trabajar en conjunto y no trabajar en forma separada. De hecho, una de las cosas que se habla en los estudios de la discapacidad justamente es esa referencia. A fijarnos en las experiencias de los otros grupos y cómo esas experiencias nos pueden servir a nosotros para las luchas de las personas con discapacidad, tanto de las personas que tienen una discapacidad como los grupos que de alguna u otra forma apoyan a las personas con discapacidad. Entonces, este caso de Kayla es un buen ejemplo de interseccionalidad que pasa de, en el caso de Alejandro, de la metáfora a la realidad. Y así como el caso de Kayla, vamos a tener muchísimos otros ejemplos que representan muy bien estas distintas identidades que tiene cada individuo. Ahora la pregunta es, ¿cómo eso de alguna u otra forma puede incidir a nivel educativo, en el contexto universitario? ¿Deben los profesores tomar en cuenta esto? ¿O los profesores también contribuyen de alguna u otra forma, de manera consciente o no, a que este sistema de opresión se mantenga, y no solamente se mantenga, sino se extienda dentro de los grupos privilegiados a los que pertenece? ¿Es necesario que el profesor esté consciente de ello, y solamente el profesor o todos los miembros de la comunidad? Porque de alguna u otra forma todos los miembros de la comunidad contribuyen para esto. Imagínense a Kayla en el contexto universitario, siendo mujer, negra y con autismo. ¿Cómo cada una de esas identidades que tiene Kayla de alguna u otra forma pueden incidir, no solamente pudiesen incidir en su rendimiento, en su rendimiento en el contexto universitario, e inclusive tal vez en su salud mental? Y digo esto porque me voy a basar entonces ahora, ya que nos vamos hacia el contexto educativo y porque es importante conocer acerca de este concepto de interseccionalidad, me voy a basar en este artículo que encontré recientemente. Justamente tiene que ver con la interseccionalidad a nivel universitario. Ellos, por supuesto, utilizan como ejemplo a las mujeres de color, pero aplica muy bien a cualquier otra persona que tenga distintas identidades. Entonces me voy a ir con otro ejemplo, que no es el de Kayla, sino el de Kendra Irwin. Kendra Irwin, ella nos cuenta que ella, cuando estaba en primaria, se sentía invisibilizada por sus profesores. Y parecía además que esto fuese una conducta natural del profesor. El profesor tenía que comportarse de esa manera, invisibilizarla. Por supuesto que esto tuvo un gran impacto en Kendra. Y pensemos en lo siguiente: Kendra es negra, pobre y además mujer. Ella pensó que cuando llegara al bachillerato las cosas iban a ser distintas, pero resulta que no, fue peor inclusive, porque entonces ella, por supuesto, había perdido todos los amigos que tenía en primaria, tuvo que comenzar de nuevo, y esta vez con un grupo más pequeño, con todas las personas que se parecían a ella. Y el resto de las personas, la mayoría de los estudiantes, y por supuesto los profesores también, pertenecían a grupos privilegiados. Eran blancos, clase media, clase media alta, en su mayoría hombres. ¿Qué pasó? Que ella y el grupo al que ella pertenecía eran el foco de todos los chistes. A pesar de que no se los decían directamente, ellos podían percibir que el trato que recibían ellos era completamente distinto. Y esto ocurría simplemente porque, de nuevo repito, ella era mujer, era negra y además pobre. Entonces acá podemos ver cómo de manera consciente o no, nosotros podemos tener una serie de prejuicios, y cuando hablo de nosotros hablo de los profesores, que pueden incidir en la forma en que tratamos a un estudiante. Y esto puede afectar en su rendimiento, en el estudiante, y también puede afectar, por supuesto, inclusive en su salud mental. Imagínense entonces a una persona con discapacidad, que sea mujer, que sea autista, e inclusive vamos a agregarle una característica más, que pertenezca a la comunidad LGTB, o que tenga alguna otra identidad que de alguna otra forma no pertenece a en el que está la mayoría, el grupo privilegiado, el que tiene el poder. ¿Cómo esa persona va a desenvolverse dentro del entorno universitario? ¿Cómo se va a sentir? De hecho, una de las cosas que estaba leyendo en este artículo que me parece muy interesante y que hacía mención al respecto es que todos los estereotipos y los prejuicios de alguna u otra forma son reforzados en esa relación profesor-estudiante. Pero también yo quiero agregar en esa relación de los compañeros con estas personas que pueden tener una serie de identidades que no pertenecen a la de las mayorías. La pregunta, Alejandro y estimados oyentes, sería: ¿cómo podemos nosotros desde la universidad cambiar esto? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, una de las propuestas que se hace en este artículo son dos, básicamente. el cambio de todo lo que tiene que ver con las políticas y el cambio de las políticas en todo lo que tiene que ver el tema de la diversidad, porque sí, se habla mucho de diversidad a nivel universitario, en las escuelas, pero hasta el momento no se tiene muy claro cómo se come eso, cómo se aplica eso de la diversidad. Y es a través, una de ellas, es a través de las políticas o tomar en cuenta aspectos como los que voy a mencionar en un minuto. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta, como ya dije, las políticas, todo lo que tiene que ver con ese plan que debemos seguir para que de alguna u otra forma esa persona que tiene una serie de identidades sea respetada y sea recibida como cualquier otro miembro de la comunidad. Podemos inclusive tomar en cuenta la filosofía social, todo lo que tiene que ver con la aplicación, la práctica y la política, entendiéndose la política no en su sentido restringido, como acabo de decir, el plan para implementar todo esto que tiene que ver con la diversidad y dentro de esto la interseccionalidad, sino la posición política que tienes tú como individuo, cómo todas ellas pueden converger y contribuir a todo lo que tiene que ver con mejorar la equidad de oportunidades, la justicia social y por supuesto todo lo que tiene que ver con la diversidad. Pero esto debe estar acompañado por supuesto con cambios estructurales, con todo lo que tiene que ver la organización de la comunidad, cómo funciona la comunidad, tiene que ver con ese cambio de mirada, con ese cambio de paradigmas que contribuya a que una persona que tenga una serie de identidades que pertenezcan, por cierto, a los grupos minoritarios, tenga cabida dentro del entorno universitario, porque se hacen las adaptaciones que corresponde, porque se toman en cuenta todos aquellos aspectos que garanticen que esa persona sienta que es miembro de esa comunidad universitaria. No sé qué piensas tú al respecto, Alejandro.
Sí, no, por supuesto, súper de acuerdo con todo lo que acabas de exponer. Y sí, a fin de cuentas, es más que importante y necesario hablar de estos temas, que así es como se empieza a dar cabida a que, las personas, bien sea en la universidad o en cualquier otro ámbito, vean la vida y experimenten la vida desde la interseccionalidad. Porque a fin de cuentas, es eso, la opresión, y aquí hay que hacer énfasis en algo, porque siempre se critica, o las críticas, una de las críticas que se le hace a este concepto de interseccionalidad, que por lo menos Ben Shapiro es uno de ellos, que dicen que se ven como grupos víctimas, y no es ver a la persona que tiene estas identidades solo como una víctima, y tampoco con el hecho de que es, mientras más etiquetas o marcadores de identidad yo tengo, más víctima soy, y por lo tanto, como dice también Shapiro, que me parece que no es una interpretación correcta, debería de tener, estar en una mejor posición en el ranking social, o ser, mi voz es más importante que la de otra persona. No es de esto, en mi parecer, y creo que Miguel estaría de acuerdo, en lo que se basa la interseccionalidad, sino simplemente de velar esa estructura, ese fondo que hay, que genera que en pleno siglo XXI uno tenga que escuchar cosas como las que tú relatabas con esos dos ejemplos que diste, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué la persona con discapacidad y o con cualquier otro marcador de identidad, pero en este caso por ser el tema que nos atañe, quedémonos con esta identidad solamente, debe estar todo el tiempo diciendo quién es? Es decir, diciéndole a los demás que quién es él, cuando nadie, o sea, todo el mundo da por sentado quiénes somos, y no se le pide como ese aval, que por lo menos muy hablando desde mi experiencia, se le pide a la persona con discapacidad para estar dentro de la sociedad y para probar, sobre todo para probar que tú puedes estar a pesar de esa identidad, ¿no? Entonces son temas súper complicados, súper complejos, y me parece que esta conceptualización, como muy bien lo decía Crenshaw y lo decíamos en el episodio pasado, que sirve para develar ese problema que no tenía nombre, para poder verlo y para poder hacerlo carne y hueso, para darle nombre y hacerlo carne y hueso también, concientizar a la gente, a hablar de esto porque no se trata de que la persona con discapacidad y cualquier otra persona con cualquier otra identidad, bien sea LGTB, las mujeres negras o las personas negras en general, son personas sufridas o hipersensibles, sino que a fin de cuentas, como se les suele tildar a veces a cuando se pide por un derecho, a fin de cuentas, como muy bien siempre decimos, son los mismos derechos, solo que está esa estructura que es lo que el concepto de interseccionalidad quiere develar, que te hace marcar, o te marca, mejor dicho, tu forma de actuar, y sin tú siquiera darte cuenta de ello. O sea, tú lo das por sentado, y como eso no es lo que tú ves en la mass media, en los medios de masificación, no lo piensas que hay, no, esas son personas que no merecen la pena de tomar en cuenta, porque yo estoy con mi normalidad y esto es lo que debe ser. Cuando, muy bien hemos dicho antes, cuando algo es norma es porque antes no lo era. ¿Por qué ahora es norma y quién sobre todo hizo que eso fuera norma? Entonces, desde la universidad, retomando el tema de la universidad, por supuesto que es fundamental, porque es un espacio, por supuesto, donde se forja el carácter de las personas, de los estudiantes, de los que serán el futuro de un país, y por qué no dar cabida a eso, porque el profesor y cualquier actor dentro de la universidad, al ver a la persona por lo que es, y lo que es eso, también es esos marcadores de identidad, puedes darte cuenta de lo que necesita, ¿no? Y al darte cuenta de lo que necesita y que la misma persona te lo pueda comunicar, no hay ese prejuicio que muy bien tú decías, Miguel, de que esa persona no está dentro de las reglas, no puede hacerlo porque no está capacitado, sino que simplemente darnos cuenta que todos somos diferentes, a fin de cuentas, que lo que nos hace iguales es esa diferencia, y que mientras más estemos en contacto, como muy bien dice Kimberly, con esa diferencia, con lo que yo no soy, por supuesto que nuestra perspectiva se abre, y esa avenida, pues, utilizando el término de la misma Crenshaw, por supuesto también se hace más amplia y más rica, a fin de cuentas.
Como tú dijiste, hay una palabra clave con el tema de la interseccionalidad, y tal vez por ello pensar en su aplicación puede ser un poquito, puede tomar tiempo, porque es complejo porque estamos hablando de, no de un grupo completo, sino inclusive dentro de una comunidad, donde vas a tener, si hablamos de la, por ejemplo, de las personas con discapacidad, que es el grupo que nos interesa a nosotros, nosotros vamos a encontrar que dentro del grupo de la comunidad de personas con discapacidad hay distintos mini comunidades, porque estamos hablando de las personas con discapacidad auditiva, visual, etcétera, y dentro de esas mini comunidades vamos a encontrar que cada uno de los miembros de esas mini comunidades tienen una serie de características individuales. Es decir, que una persona con discapacidad visual no es igual a otra persona con discapacidad visual, porque cada una de ellas inclusive tiene tantas diferencias como las puede tener cualquier otro individuo. Entonces la pregunta es, ¿cómo desde la universidad el profesor puede identificar, y si no el profesor, las organizaciones que están a cargo, por ejemplo, el Departamento de Servicios Estudiantiles o la Organización de Bienestar Estudiantil? ¿Cómo de alguna u otra forma se puede trabajar con esos distintos aspectos, sobre todo aquellos que de alguna u otra forma pueda afectar a un estudiante con discapacidad? Porque tú puedes tener un estudiante con discapacidad que, por ejemplo, acepta abiertamente que es miembro de la comunidad LGTB, y eso de alguna u otra forma no lo afecta para nada. Pero puede ser que su discapacidad sí, que el hablar acerca de su discapacidad se convierta en un aspecto de opresión, y eso de alguna u otra forma incide en su rendimiento, su desenvolvimiento, desde el punto de vista académico, por supuesto, en el contexto universitario y también en lo personal, ¿por qué no? Entonces, tal vez lo interesante sería ver, o tal vez buscar experiencias, cómo se aplica realmente ese concepto de interseccionalidad, porque lo que estoy compartiendo en el documento que les mencioné, que tiene que ver con la apreciación del impacto de la interseccionalidad en contextos educativos, cómo realmente se aplica eso de las políticas, y cómo las políticas se pueden aplicar, mejor dicho, al tema de la interseccionalidad, y cómo se trabaja todo lo que tiene que ver el cambio estructural también para que contribuya a eso, sobre todo en la práctica, en su aplicación, que es lo que nos interesa, que vaya de el documento, que es lo que va a ser la política o las políticas universitarias, a su aplicación dentro del contexto universitario.
Exacto, sí, y creo que una de las cuestiones, porque como tú dices que es complejo y que toma tiempo, es como desmitificando todo lo que hay alrededor, todas esas preconcepciones y todos esos prejuicios alrededor de esos marcadores de identidad, sea discapacidad, sea LGTB, sea una mujer, sea una persona de raza negra. Entonces, haciéndolo cotidiano, porque siempre es como un tabú que la gente tiene y a veces hasta se convierte en indiferencia porque como no se habla, la gente lo ve muy lejano y no lo considera como importante, ¿no? Entonces, sí. Allí importante es la concientización, el hacer eso cotidiano, el no ver eso como algo extraordinario, porque de toda la vida han existido este grupo de personas, no es que es una cuestión reciente, como la misma Crenshaw lo menciona, no es que ella está descubriendo el agua tibia, ella simplemente le está dando un nombre. Eso es algo que ha pasado desde muchos años atrás, desde muchísimos años atrás. Entonces es eso, darnos cuenta de lo que hay que lo que hay detrás de todo esto son vidas humanas, a fin de cuentas.
Sí, tal cual, Alejandro. Pero bueno, yo creo que eso es uno de los objetivos de FEUDIS, de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, de la cual somos miembros, y el Teredo Universitario es un proyecto de la Fundación, es contribuir a todo lo que tiene que ver con el cambio de miradas, de paradigmas, de cambiar esos conceptos a los que estamos acostumbrados y que utilizamos para ver al individuo, al ser humano. Y yo creo que es el momento justamente aprovechar este momento, sobre todo con esa posibilidad que tenemos a través de la tecnología, a través de internet, a través de las redes sociales, de llegar no solamente a nivel local, a nivel universitario en nuestra universidad, sino llegar a otras universidades y a otras personas que de alguna u otra forma tienen claro que todos somos diferentes y simplemente lo que tenemos que hacer es conocer al otro, no darle la bienvenida, sino conocer al otro y que participe como cualquier otro individuo en cualquiera de las actividades, sin ser vistos de una manera distinta, sin hablarles de una manera diferente, sino como cualquier otro miembro más de nuestra comunidad. Bien, no sé si te parece, Alejandro, yo creo que ya es el momento de ir mencionando nuestras redes.
Sí, adelante, vamos a ir cerrando ya este episodio que hemos estado hablando, en esta serie que tenemos sobre interseccionalidad. El día de hoy hemos dado algunos ejemplos de lo que es la interseccionalidad y de su aplicación en el contexto universitario y cómo darle cabida a la interseccionalidad dentro del contexto universitario y en otras esferas de la vida del día a día, pues. Así sí, vamos a dar las redes. Primero, por supuesto, pueden seguirnos en Alteridad Universitaria a través de Facebook e Instagram. Allí nos encuentran en Facebook como Alteridad Universitaria. En Instagram nos encuentran como @alteridaduniversitaria. En Twitter nos encuentran como @alteridaduni, uni con U mayúscula. Y por supuesto tienen el correo electrónico a su disposición por si quieren comentarnos algo que les llamó la atención el día de hoy o proponernos algún tema que les gustaría escuchar y que hablemos. Pueden hacerlo sin un inconveniente a alteridaduniversitaria@gmail.com. Como siempre, bueno recordar que cada uno de estos episodios está acompañado de un texto accesible para las personas con discapacidad auditiva. Allí encontrarán todo el contenido de este episodio transcrito en el link que acompañe a la publicación del episodio. La Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, también los invitamos a seguir todo el trabajo que estamos haciendo desde allí por nuestras redes sociales, que son en Facebook como FEUDIS Fundación, en Instagram como FEUDIS Piso Fundación y nuestro correo electrónico, el correo electrónico de la Fundación, que sería feudis.ucb@gmail.com.
Bien, Alejandro, así es, esas son nuestras redes, tanto de Alteridad Universitaria como de la Fundación, y no me queda más sino despedirnos hasta un próximo episodio.
Queda más que despedirnos, y yo no lo hago como siempre, no sin antes recordarles que solo empoderándonos y empoderando al otro, se hacen posibles los cambios de paradigmas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.
Chao.
Alteridad Universitaria,
donde la diversidad converge.